Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, mucha información. Mucha tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Y aquí hay malas noticias. Por un lado, Donald Trump se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y ahí vuelve a decirlo. Ya lo había dicho hace un par de días. Que le gusta, que bueno, que si se negocia el Tratado de Libre Comercio bien, pero que en realidad les inclinaría más por hacer acuerdos bilaterales. Muy al estilo de Donald Trump, sí, pero no, pero no, pero sí. Pero deja abierta la puerta a acuerdos bilaterales, México, Canadá, México, Estados Unidos, y eso sería el fin del T-MEC, y yo sería una pésima noticia. Y por la otra, por si esto no fuera suficiente, Jamieson Greer, que es el representante comercial de Estados Unidos, el USTR, con quien vamos a sentarnos a negociar el T-MEC y la consulta, y que jugamos muy bien, y la presidenta Sheinbaum dice que nos trata muy bien Donald Trump, que somos muy bonitos, pues él dice que para qué sentarse a negociar con México un tratado de libre comercio, que qué sentido tiene si México no cumple con el tratado. Y dice, no cumple en telecomunicaciones, no cumple en agricultura, no cumple en energía y en otros muchos más sectores. Y lo dijo en una reunión del Economic Forum de Nueva York y en una entrevista, desde luego, con Fox News. Entonces, cuidado porque ya son dos prácticamente con 24 horas, dos malas noticias. Y la otra cosa muy interesante es lo de la venta de Banamex. Hoy respondió Grupo México, Germán Larrea, con una información al Emisnet, a la Bolsa Mexicana de Valores, diciendo que pues no hay ningún problema en endeudarse, son 9.200 millones de dólares aproximadamente lo que ofreció por el 100% a Banamex, que ellos tienen dinero, que cuando mucho se endeudaría con 2.000 millones de dólares, que ya tienen las líneas apalancadas, que no hay ningún problema para la empresa, que va a seguir invirtiendo en sus sectores infraestructura, minería, transportes, que no nos preocupa de nada, y le da a Citi 10 días, que empezaron a contar a partir del viernes, para que responda. ¿Y qué ha dicho Citi? Nada, nada. En su página de Citigroup no hay ni siquiera un reconocimiento de que ya aceptó la oferta. Es muy extraño lo que está pasando con Banamex. Marco Mares, buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, las dos notas son muy importantes. En primer lugar, para comentar el tema del T-MEC, hay que decir que las cosas están comenzando a poner muy difíciles, a contracorriente de lo que en el gobierno mexicano se veía como pues una senda relativamente tranquila, en la que se iba a llegar a un acuerdo con facilidad, etcétera, etcétera, que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, venía diciendo que pues han venido trabajando con los equipos, que han tenido una estrecha relación, lo cual es cierto. Sin embargo, estamos viendo desde distintas fuentes, desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta distintos representantes del propio gobierno e integrantes del cuerpo legislativo, que están exigiendo, están demandando y están señalando incumplimientos por parte del gobierno mexicano en materia comercial, e incluso están hablando de que es necesario modificar completamente los acuerdos. Hasta el presidente Donald Trump dejó entrever la posibilidad de que pudieran avanzarse negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y México y Estados Unidos y Canadá. Podríamos modificar los acuerdos, tenemos autorización para eso, dijo el presidente de Estados Unidos. Aquí en México, Luis Rosendo, el subsecretario de Economía salió de inmediato a decir que lo que se está buscando es que se mantenga el acuerdo trilateral, etcétera, etcétera, pero hay tensiones crecientes en torno a estas negociaciones, ojalá que se diriman. Y luego la declaración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que podría incluso llegar hasta hacer una llamada telefónica para evitar la entrada en vigor de estos aranceles a los autotransportes de carga hacia Estados Unidos, antes del 1 de noviembre, dice, calcula que podría haber un acuerdo y evitar que entren en vigor estos aranceles en contra de los autotransportes mexicanos. Vamos a ver si se puede. En cuanto a Grupo México, creo que es importante, el Grupo México destaca este ultimátum que le dio a Citi para que resuelva si acepta o no su oferta. Le dio 10 días para que pues dé una respuesta al respecto y salió a la palestra a responder a los temores que se generaron entre los inversionistas y los mercados después de la postura que ofreció Grupo México. Dice que Grupo México pues está muy bien en su balance, que continuará con sus proyectos anunciados previamente en todas las divisiones que tiene de minería, transportes e infraestructura y que en realidad no se tendría que endeudar mucho, además de que en adelante solamente mantendría el 60% e invitaría a otros inversionistas, incluidas las Afores. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. En efecto, yo creo que hay varias notas el día de hoy. Esta es la de Germán Larrea, Grupo México. Después del lunes negro que tuvo en la bolsa, pues el martes rectifica, manda un comunicado interesante porque dice, en primer lugar, dice, bueno, aquí está mi oferta. En mi oferta yo casi no me voy a sobreendeudar. Tomaría 2,000 millones de dólares de líneas de crédito que ya están pactadas, pero soy un grupo que prácticamente no tiene deuda. Así que lo que está diciendo Germán Larrea es que lo sacaría casi de la billetera para dárselo a Citi y así de esta forma pagaría pues más de 9.300 millones de dólares por Banamex. Obviamente esto es importante, esto es interesante, pues nadie está peleado con su dinero. A Citi seguramente le estará moviendo algo, que el tener dinero de inmediato, como lo está diciendo Germán Larrea, que tuviera ese dinero de inmediato, son casi 10,000 millones de dólares por Banamex. Y eso sí, le pone como ultimátum estos 10 días. Le dice, bueno, y tienes 10 días para decidir, Citi, si en 10 días, esto expira en 10 días, si no te decides, bueno, pues gracias por participar, yo ya me salgo y entiendo la situación. Así que así está, pero se puso bravo Germán Larrea esta vez, se puso bastante bravo con este tema. Y bueno, por otro lado, hoy, pues la presidenta Sheinbaum no había enviado las ternas, las posibilidades, sus propuestas para los que van a ser comisionadas, comisionados, de tanto de la Comisión Nacional Antimonopolio como de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los que van a sustituir a COFECE y a IFT. Ya los mandó hoy. Una sorpresa, para mi gusto, grata, una grata sorpresa, fue que en la Comisión Nacional Antimonopolio pues sale Andrea Marván como una de las propuestas de la presidenta Sheinbaum. Andrea Marván acaba de ser precisamente presidenta de la COFECE. Podría ser incluso, yo creo que hay quien dice que presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio, mantener esta buena tendencia que ha tenido la COFECE con la Comisión Nacional Antimonopolio, darle continuidad. Eso podría pasar con Andrea Marván, esperemos que así sea. Suena mucho para ser presidenta, duraría 3 años solamente, sería de menor plazo, pero es interesante. También quienes están en la Comisión Nacional Antimonopolio como propuestas de Sheinbaum: Ana María Reséndiz Mora, Óscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado y Jaide Soledad Aragón. Y por el lado de telecomunicaciones, lo que va a sustituir a la IFT, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pues ahí están Ledénica Mackenzie Méndez González, María Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trapala y Norma Solano Rodríguez. Norma Solano Rodríguez suena mucho para ser la presidenta, es alguien muy cercana a Pepe Merino en la agencia digital de transformación digital y telecomunicaciones, así que Norma Solano podría ser la presidenta. Así que ya está esto, ya pues esta era el ahora sí que prácticamente lo que faltaba para pues ya empezar la extinción bien a bien tanto de COFECE como de IFT, es decir, de los órganos autónomos, para dar paso pues a órganos que no son autónomos, que son muy parecidos, pero ya no van a ser autónomos.
Mira, dos cosas. En el caso son muy diferentes los perfiles. Claro, uno es el área de antimonopolio y el otro el de telecomunicaciones. Pero efectivamente están varios comisionados, no solamente Andrea Mormán, que había estado antes en la anterior Comisión Federal de Competencia. Esto es algo interesante. Tienen pues todos experiencia, perfil. En el caso de telecomunicaciones, de los 5, 4 son mujeres, uno es hombre. Y de las 4 mujeres, de los 5, 4 son brodis de Merino. Trabajaron en la Agencia de Transformación Digital con Merino. O sea, son gente de Merino, equipo de Merino. O sea, ¿quién va a gobernar el nuevo Instituto de Telecomunicaciones, la nueva Agencia Reguladora de Telecomunicaciones? Sin lugar a dudas, Pepe Merino. No va a haber ninguna autonomía ni en la... Bueno, de por sí ya perdieron toda su autonomía. En la Comisión Federal de Competencia es más, incluso más factible que brinquen las objeciones del T-MEC, pero en el caso de la Comisión Federal Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pues todos trabajaron con Merino y todos, excepto Maricela, me parece que es una de los perfiles. Ella es la única que María de las Mercedes Olivares, es la única que estuvo en el gobierno de Querétaro, que no trabajó con Merino directamente en ninguno en su trayectoria. Interesante. Yo creo que, si me preguntas a mí, confiaría más en la nueva Comisión de Competencia que en la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Pues sí, lo cierto es que, bueno, era algo que ya se veía venir, un predominio de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en este nuevo órgano que estaría sustituyendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y no en balde tiene uno de los presupuestos más elevados esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y bueno, pues están colocando ahí sus piezas para tener una operación pues muy concreta y muy directa desde la ATDT, la Agencia de Transformación Digital.
Oye, y la otra nota antes de irnos a un corte la de Hacienda con el huachicol.
Sí,
está
sí,
bien interesante los datos que está dando.
Y solo rápidamente en este tema, pues está claro, yo creo que una va a depender mucho, obviamente, de economía de Marcelo Ebrard, la Comisión Antimonopolios, y ahí qué bueno que está Andrea Marván, y la otra va a depender totalmente de Merino,
sí.
Que ahí viene, ojo,
apéndice,
es que es muy difícil lo que viene, la regulación de telecomunicaciones, que es muy complicado.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a Walter Julián Ángel Jiménez. Él es el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas. ¿Cómo estás? De todos tus nombres, ¿cuál? ¿Walter Julián o Ángel? ¿Cuál te decimos?
Esa ha sido una de las preguntas que me han hecho durante toda mi vida, ¿no? Ángel es mi apellido.
Ah.
Ángel Jiménez son mis apellidos, no nada común del centro de México para arriba, pero bastante común, por ejemplo, en Chiapas y en la zona oriental de Oaxaca, de ahí como que vienen Los Ángeles.
Okay, mira, pues bien. Bueno, pues oye, pues cuéntanos, ahorita que estamos hablando del tema energético, oye, ustedes en Tamaulipas están pues generando cada vez más también el crecimiento de energía, son por lo de desarrollo y el bienestar. Cuéntanos un poco sobre este tema, porque hoy se quejó Jamieson Greer, que es el representante comercial de Estados Unidos, de que no cumplimos el tratado en materia de energía. A ver, cuéntanos.
No, y vale la pena decir, estimados, estimada, que están en este momento dándonos la oportunidad de hacer llegar este mensaje a todos los mexicanos, a los tamaulipecos, tamaulipecas. Tamaulipas no es cualquier estado en materia de energía, es el estado en materia de energía. Simplemente para dar unos datos. Miren, en materia de infraestructura energética tenemos una refinería, 3 terminales marítimas, 2 terminales de licuefacción, 4 terminales de almacenamiento y distribución, 7 de compresión de gas, 4 plantas criogénicas, 2 complejos procesadores de gas. Por nuestro territorio circula el gasoducto marino Texas Tuxpan, 13 parques eólicos, 9 centrales de ciclo combinado, 2 terminales de almacenamiento de gas natural licuado, 4 enlaces de interconexión, 8 gasoductos de interconexión internacional. Es decir, el estado más energético de México es Tamaulipas. Pese a que todo el mundo quisiera realmente decirlo, los números hablan de manera muy clara. Y sí, efectivamente, bueno, pues hay un debate en relación al tema del T-MEC, si se cumple o no se cumple, pero Tamaulipas tenemos las puertas abiertas para que en condiciones de beneficio social, de desarrollo sostenible, las empresas puedan participar, pero también el Estado de Tamaulipas quiere participar, incluso en los nuevos reglamentos que se han publicado a partir del viernes pasado por parte de la Secretaría de Energía, da cuenta de que ahora los estados y municipios vamos a poder participar en la energía de manera directa, y es un paso significativo en la transformación del sistema energético.
Claro. Walter Julián Ángel Jiménez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco.
Oye, nos decías, y sin duda creo que lo que señalas es acertado, Tamaulipas es una de las plazas energéticas más importantes del país y ha sido el centro histórico de la actividad de fracking en México, y además está considerado en el plan estratégico de Pemex 2025-2035 la explotación de yacimientos de shale gas utilizando la técnica del fracking. Cuéntanos de este tema, ¿cómo va?
Bueno, por principio me gustaría decir que todavía no queda claro si eso va a ser parte, digamos, puede formar, o sea, no hay una prohibición, digamos, no está habilitado políticamente dentro de la política energética, pero no queda claro si hay una prohibición en materia de utilización, que es lo que algunos han estado luchando porque se ve. Pero en el caso de Tamaulipas, ¿qué estamos pensando nosotros? Miren, tenemos un problema de dependencia estratégica todo México. Dependemos al 75% del gas que importamos directamente de los Estados Unidos. Luego, significa que si cambian las directivas de precios o las directivas del administrador de la red de gas de ese país, pues quedamos en una completa vulnerabilidad, porque de ese 75% que estamos importando, nuestra matriz de energía eléctrica depende al 60% del gas natural. Es un problema de dimensiones, incluso de seguridad nacional. Por eso en Tamaulipas hemos puesto muy por delante una discusión para poner nuevamente esto en el debate, que se habilite en la política energética.
Claro.
Porque la tecnología ya no es la misma, Marco. La tecnología ya no es la misma de hace 20 años. Ya incluso los modelos de inteligencia artificial son más predecibles para ayudar a tener fracturamientos exitosos y procesos extractivos mucho más certeros que puedan proteger el medio ambiente. Y también la gobernanza del sistema energético ha cambiado, y es que ya no pueden aquí las empresas a venir a hacer lo que quieran. Ahora hay un programa que se pone por delante, que pone por delante a la gente, al interés general y al medio ambiente, pero que necesitamos poder recuperar estos recursos en aceite y gas. Es importante para sostener el piso de producción de petróleo de Pemex, de la nación, pero también para dejar de depender de Estados Unidos. Y nosotros, a partir de un foro que hicimos recientemente en la ciudad de Tampico, en la estación del CEMIC, planteamos la necesidad de llevarlo al terreno de la política pública, asumiendo la responsabilidad de hacerlo. Es decir, hemos sido los primeros, y no nos bajamos del coche, hemos estado insistiendo que tenemos que hablar de estos desarrollos por el problema de dependencia y de seguridad nacional que implica, redundantemente depender de pronto cambios que pudieran venir del vecino del norte. Entonces, hay dos cuencas importantes aquí, la Tampico-Misantla,
claro,
y la cuenca de
claro,
Lugos,
ahí se me olvidó interrumpirte, Walter. Te saluda José. Sí. Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Aquí andamos.
Oye, qué bueno. Oye, porque, a ver, el tema del fracking en particular, el fracking da mucho de qué hablar, pero el fracking hoy en día ya tiene una nueva tecnología en la cual además ya no utilizas tanta agua, ya no desperdicias tanta agua, que era el gran tema este para romper las piedras, las lutitas. Esto se puede, y lo que vemos es que en efecto Estados Unidos se transformó en una potencia energética pues gracias al fracking. Y ahí,
correcto,
la verdad es que yo creo que sí le tendremos que entrar a un debate mucho más serio de cómo obtenerlo, ¿no?
Un debate técnico, por principio técnico, sin prejuicios. A ver, la gente que dice no al fracking depende de toda la electricidad que vemos ahorita aquí y con la cual nos podemos comunicar, depende de gas obtenido por fracking. O sea, seamos serios en este tema, y en general tenemos este proceso de dependencia. Dos cuencas importantes, Burgos y Tampico-Misantla. Tampico-Misantla es el centro de gravedad donde se pueden aprovechar estos yacimientos de baja permeabilidad y porosidad, y efectivamente ahorita tenemos que llevarlo al terreno de la política pública porque hay tecnologías nuevas. Simplemente un dato, rápidamente un dato. El IMT está habilitando una tecnología que requiere únicamente CO2 como elemento estimulante para poder hacer migrar estos hidrocarburos atrapados en los yacimientos de arcillas, para poderlos extraer, ni siquiera está utilizando agua. a este nivel se ha avanzado y con los desarrollos colectivos basados en las nuevas tecnologías y los mecanismos de interpretación con inteligencia artificial, los procedimientos son más exitosos y más amigables con el ambiente. O incluso si se tuviera que utilizar agua como en la cuenca de Burgos, se puede solicitar que los proyectos incluyan agua para abastecimiento humano a partir de la desalinización de agua de mar.
Pero ahí te interrumpo, porque la posición del gobierno mexicano es medio ambigua. Por un lado sí se dice que se va a permitir y por el otro no se permite. O sea, como tú dices, esta nueva tecnología permite no utilizar agua o utilizarla muy poca, ya no había pretextos, pero no está muy clara la posición de la Secretaría de Energía.
Sí, nosotros con nuestros pares en la Secretaría de Energía tenemos una excelente relación y nosotros les estamos proponiendo llevar adelante este debate y poner todo nuestro esfuerzo en conjunto para que podamos saber cómo está el fondo del asunto, pero efectivamente no hay una posición, no hay una política que lo habilite, pero no está prohibido por ley. Entonces, lo que queremos nosotros es que la política lo habilite a partir de una muy buena práctica, pero con todos estos descubrimientos que ya tenemos en la mano. No estamos hablando de 1991 o 1989, estamos hablando del año 2025, donde toda la ingeniería, la tecnología, la ciencia se ha puesto a disposición para, justo como dicen ustedes, hay una megapotencia que tiene a todo el mundo agarrado de las manos por el tema del gas, y nosotros no podemos desarrollar nuestros recursos, que tendríamos la suficiente capacidad. Solo Tamaulipas concentra el 49% de la totalidad de los recursos en yacimientos de baja permeabilidad y porosidad.
Pues fíjate nada más, este porcentaje es muy importante. Walter, estamos platicando con el secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez. Walter, y bueno, además del fracking en Tamaulipas, están muy involucrados, muy comprometidos con el tema de las energías limpias. Cuéntanos cómo van en este tema y lo que están haciendo también en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, que son temas muy relevantes.
Claro que sí. Nosotros tenemos 1.722 megas instalados en energía eólica. Somos el segundo estado con capacidad instalada, que además en el corto plazo puede superar al primero, que es Oaxaca. Que Oaxaca, pues lamentablemente, por una serie de conflictos sociales y malas prácticas también de algunas empresas, ya no ha podido crecer. Nosotros vamos a proyectar crecimiento en el corto plazo de 1.100 megas más, lo cual nos va a llevar a posicionarnos por lo menos con 2.6 gigas de capacidad instalada eólica para satisfacción de las necesidades industriales de Tamaulipas, de Nuevo León, de ese nodo de interconexión que atiende a estas dos regiones, pero también para el resto de los mexicanos. Y ahorita la Comisión Federal de Electricidad está habilitando, los hemos acompañado a recorrer los polígonos en Matamoros y en Reynosa, justo para identificar los mejores sitios para que se coloquen estos nuevos aerogeneradores, que pueden ser a partir de inversiones mixtas como las que se habilitaron en los reglamentos de la semana pasada, o bien a partir de inversiones públicas únicamente de la Comisión Federal. Eso lo están definiendo, ya lo estamos acompañando, pero les quiero decir una cosa bien importante. O sea, cuando hablamos de Tamaulipas, estamos hablando de que se están desarrollando inversiones muy superiores.
Claro, no, pues las tendremos que platicar más adelante porque nos va a quedar, ya sabes que aquí tenemos un corte automático de la guillotina que le llamamos. Walter Julián Ángel Gracias. Jiménez, Secretario de Desarrollo Energético en Tamaulipas. Gracias, Walter.
Gracias, Walter.
Les agradezco mucho a ustedes por permitirme llegar a su auditorio y muchas gracias por permitir que Tamaulipas esté en los sellos de los mexicanos.
No, desde luego, gracias. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera, 28º aniversario. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues mira, desglosando las informaciones del día de hoy, la verdad es que lo del T-MEC sí son malas noticias. Nos impone aranceles del 25% a los camiones pesados. Y por más que nos dice que sí nos dicen Luis Recinto Gutiérrez, subsecretario de Comercio, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que quieren ver el vaso medio lleno y no medio vacío, la presidenta Sheinbaum, que dice que sí, que nosotros nos trata mejor que a otros países, pues menos mal, porque el 25% de aranceles a tu camión nos da intuitita la idem. Y luego hoy con las declaraciones de Trump, teniendo a Mark Carney, el primer ministro de Canadá al lado, pues fueron también, no, pues todavía, ahora sí, a diferencia de Justin Trudeau, que lo trató con la punta del pie, a Carney, que es la segunda vez que lo ve, con Claudia Sheinbaum no se han reunido, ha sido todo por teléfono, es muy amable con ella, y qué buena señora, qué tan guapa y elegante, sí se expresa muy bien de Claudia Sheinbaum, pero no la ha visto. Y menos mal que somos amiguitos, porque nos dan la torre, y sí, volvió a abrir la posibilidad, sí la abrió, de acuerdos bilaterales, dijo, bueno, podríamos negociar el trilateral, sí podríamos, y él habla de renegociar, no de revisar, o podríamos tener acuerdos bilaterales, no estaría mal, delante de Carney. Y por el otro lado, pues las declaraciones de Jamison Greer sí fueron mucho más agresivas contra México, tanto en el Foro de Economistas de Nueva York como en las declaraciones que le hizo a esta periodista de Fox News, que ya saben que es la cadena favorita de Trump. Y sí le dijo, ¿para qué renegociar? Nos sentamos con México si México no cumple el tratado, incumple el tratado. Y entonces dices tú, híjole, ¿qué va a pasar aquí?
Pues sí, la verdad es que lo hemos platicado aquí durante mucho tiempo, todas las inconformidades que hay desde la USTR, las declaraciones del presidente Donald Trump, y pues estas frases con las que hoy habló junto al primer ministro canadiense, que no sé si viste la imagen, si la vieron, Pepe, Mari Carmen,
sí.
Se veía al primer ministro canadiense con una carita así como, nada más se le quedaba viendo al presidente Donald Trump de lo que estaba diciendo, de que es muy factible que podamos hacer negociaciones nuevas y podemos hacer una negociación distinta, y nada más se le quedaba viendo el primer ministro canadiense, el presidente de Estados Unidos. Lo cierto es que sí hay presión, y hoy también se está difundiendo esta información del Comité Independiente de Expertos Laborales sobre México del Congreso de Estados Unidos, en donde hablan de que México ha incumplido sus obligaciones en materia laboral y que pues se pronuncian porque se revise y se actúe en consecuencia respecto del incumplimiento o el fracaso del T-MEC en materia laboral con México, porque desde el punto de vista de Estados Unidos, México tendría que haber avanzado en la reducción de la brecha salarial con los trabajadores estadounidenses y mexicanos, y pues esto no ha ocurrido, y pues la verdad es que todas las presiones acusan a que esto será una revisión difícil, si se logra hacer una revisión, porque lo más seguro es que va a ser una renegociación.
Pues mira, el problema yo ya lo veo muy claramente en donde hemos sido exitosos. ¿Dónde? En el sector automotriz. Es el que más exporta por parte del sector manufacturero, es el campeón del Tratado de Libre Comercio para nosotros. Aquí vinieron prácticamente pues más del 50% de las grandes automotrices a instalarse en México para exportar a Estados Unidos. El sector autopartes es un exitazo también, lo tenemos, y ahí es donde más nos están poniendo problemas y trabas. Nos pusieron el arancel del 25%, que le quitamos el contenido estadounidense, pero nos queda en 15%, es decir, el mismo arancel que tiene Japón y la Unión Europea, lo tenemos aquí, y ellos no tienen regla de origen, y no tienen,
tratado.
No tienen tratado, ¿no? Entonces, bueno, y tienen la misma posibilidad de nosotros, pues sí, nos están quitando toda la ventaja. Eso, en el de ayer de camiones pesados, bueno, es 25%. ¿Quién le exporta camiones pesados a Estados Unidos? México, el 83%.
No es contra México, no. Pero somos los que más le exportamos.
No es contra México, ¿no? Y es por seguridad nacional.
No lo tomen personal.
No lo tomen personal. Entonces, yo creo que sí tenemos aquí un problemón, sobre todo ya en el sector automotriz, muy claramente, que habría que proteger.
Dijo hoy la presidenta Sheinbaum que iba a buscar una nueva llamada, porque todo es a través de llamadas con Donald Trump, para tratar de suavizar. Hay que recordar que Estados Unidos sigue en shutdown o cierre de operaciones, y no es tan fácil ahorita poder llegar también a acuerdos con la mitad de, bueno, que además también dijo Trump que a lo mejor aprovecha para despedir personal, cosa que es ilegal, pero ya sabe que no me digan a mí que la ley es la ley. Eso no, ¿verdad? Lo dijo el otro.
Pero algo muy parecido.
Me recuerda tanto a ti. Pero bueno, hoy lo que dicen de que no cumple México con el acuerdo laboral, lo dicen ni más ni menos que el poderosísimo sindicato de la UAW, la United Auto Workers, que son los mismos que hicieron esta huelga muy exitosa, fue en General Motors, ¿no? En GM.
Sí, claro.
Que son tremendos. ¿Y qué dicen este documento de la UAW? Que el Tratado de Libre Comercio ha sido un fracaso, así lo dice. ¿Y por qué, en su opinión? porque no se ha frenado la pérdida de empleos en Estados Unidos. ¡Órale! Ese nunca fue el objetivo, ¿eh? Y reducir la brecha salarial entre los trabajadores de Estados Unidos y México. Pues, ¿cómo vamos a ganar lo mismo en México los trabajadores de la industria automotriz que en Estados Unidos? Pues, se acabaron las exportaciones. No, o sea, sí ganan más los trabajadores de la industria automotriz que en promedio de otras industrias, pero no pueden ganar lo mismo que en Estados Unidos.
Pues sí, la verdad es que este informe es preocupante porque se trata de, pues por una parte, de una representación del Congreso muy importante, por otra parte, de este poderosísimo sindicato de Estados Unidos que está haciendo señalamientos en contra de lo que desde su punto de vista ha sido un fracaso del T-MEC en materia laboral. Y eso pues nos viene a poner otra presión adicional a la del sector automotriz, que yo coincido contigo, Pepe, creo que el sector automotriz ha sido, aunque en el gobierno mexicano han visto el vaso medio lleno, lo cierto es que sí nos han afectado, sí ha cambiado el trato diferenciado de exención arancelaria que tenía México en un sector que se ha fortalecido de manera impresionante al amparo del T-MEC, como es el sector automotriz, desde la producción automotriz, las exportaciones automotrices, la producción de autopartes, la exportación de autopartes y ahora el tema de los transportes pesados, los transportes de carga, que el mensaje que el mercado mayoritario al que va es hacia Estados Unidos y tiene un monto de alrededor de 20 mil millones de dólares el valor de este comercio entre México y Estados Unidos en la industria de automotores pesados desde México a Estados Unidos.
Sí, y fíjate, y dentro del sector automotriz, por eso era importante lo que ustedes comentaban, Mari Carmen y Marco, de este sindicato, United Auto Workers, porque en efecto dicen, bueno, en México se sigue ganando mucho más bajo que nosotros y ya hemos subido el salario mínimo por un lado y en particular en el tema automotriz está ya la exigencia de $16 la hora tal cual como quedó, o sea, ya no es tan barato México como antes en cuanto a costo de mano de obra, sigue siendo más económico, sí, desde luego, pero ya no es esto. Así que bueno, no van a parar, yo creo que ya no van a parar en esto y creo que ahí debe venir una defensa mucho más férrea por parte del gobierno mexicano, por parte ya de la industria, empezar a cabildear en serio en Washington y sobre todo tratar de llegar a Donald Trump, de que somos socios, tenemos cadenas productivas, estamos integrados, no somos competidores, nos complementamos más bien. Y ese debe ser el discurso. Esperemos que Donald Trump pues lo tome, porque pues realmente si en algo ha metido aranceles Donald Trump en contra de México, sector automotriz.
Y bueno, por otro lado decíamos también de este comunicado de la Secretaría de Hacienda, festejando que se siga avanzando en el combate a las factureras y el huachicol fiscal, que hay más de 100 querellas, denuncias que se han presentado por un monto de 16 mil querellas, por un monto de 16 mil millones de pesos y 59 denuncias en 2 años. Y eso que según Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, ya el huachicol se acabó con López Obrador. Pues no, mi reina, porque según la Secretaría de Estados Unidos, no. Sorry que era pálida, pero no se ha acabado. O sea, por más que Rocío Nale le diga, no, López Obrador acabó con el huachicol, evidentemente tan no acabó que aquí está la información de la Secretaría de Hacienda.
Pues sí, la verdad es que es un tema muy espinoso, del cual nos hemos enterado de cifras espectaculares. Escuchábamos a la procuradora fiscal en días pasados hablar sobre el tema y dio una cifra que llamó la atención, dijo que en términos acumulados esto ha provocado un daño de 600 mil millones de pesos a las finanzas del país, el huachicol. Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema y ella dijo, no, ella no declaró eso. Le hicieron una pregunta sobre eso, pero ahí están los videos de cuando ella lo declara pues, abiertamente.
Está raro
y luego
montón,
la
¿no?
entrevista. También cuando le vuelven a preguntar sobre el tema, ella ratifica y da el dato. Así es de que pues ahí están.
Y mira, dentro de todo, por eso precisamente quieres la ley de aduanas. Precisamente para digitalizar más, tener mayor control, para entrar de lleno con los agentes aduanales, que por cierto, parece que ganaron la batalla los agentes aduanales. Ya la famosa patente se quería quitarla de 10 años y 20 años, creo que la dejaron en 20 años. O sea, sí ganaron esa batalla, sí se les permitió eso, pero van a tener mucho mayor control con la ley de aduanas.
Qué
la
bueno.
Verdad es que qué bueno, porque ha sido realmente un queso gruyer, ¿no? Por ahí entra todo en aduanas, entra todo. Si entran buques llenos de miles de litros.
10 millones de huachicol.
Bueno, pues imagínate cómo está la corrupción en las aduanas, ¿no? Y fue de ternurita cuando dijeron, no, se lo vamos a la Marina, se acabó la corrupción. Ternurita.
Pues corrompieron
a la, Marina, pues claro.
Si pones donde hay, pues...
Pues sí.
Sin controles. Vamos a un corte, no se vaya.
Sigue con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera. 28º aniversario.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a enlazar a Julio Ruiz, él es el economista en jefe de Citi México. No nos va a hablar de la propuesta de Banamex, sino nos va a hablar de la encuesta de analistas de Citi Banamex, de Citi México, que hoy se dio a conocer, donde se mantiene la meta y creo que ya lo tenemos en la línea. Julio, buenas noches, te escuchamos.
Hola, Mari Carmen, buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias, oye, ya sé que no nos hablas de la oferta de la REA porque no te corresponde, pero la encuesta de analistas de Citi que publicaste mantiene la expectativa de los analistas, el promedio de la encuesta, en 0.5% para 2025 y 1.3% para 2026, pero hay marcadas diferencias. Hay algunos que están hablando de un crecimiento incluso todavía negativo, de menos 1%, los más pesimistas, y otros que sí pues decían que podemos crecer al 1%. Cuéntanos.
Claro, como bien menciona, sigue estando este 0.5% respecto a la encuesta anterior. Si hay una gran varianza, yo te diría que a lo mejor los que siguen teniendo un número negativo, lo que implícitamente estarán diciendo es que habría que tener una caída importante en la segunda mitad del año. No que sea difícil, pero bueno, tendrás que estar poniendo eso en tus supuestos para la segunda mitad del año. Ahora, más hacia el 1%, eso a lo mejor sería un poquito más probable, sin que sea un escenario base, obviamente, dado el segundo trimestre, que pues no fue nada malo, ¿no? De hecho, fue relativamente resiliente.
Julio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Julio.
Hola, Marco Antonio. Buenas noches.
Buenas noches. Julio, sin embargo, tú recuérdame el dato, pero lo que veo es que esta proyección de crecimiento del 0.5% del PIB para el cierre del 2025, de la mediana de las expectativas de crecimiento, también marca que las estimaciones van de menos 0.1% a 1%, el piso, digamos, que marca una contracción. ¿Así venía también anteriormente?
Sí. El número de analistas que tienen algo negativo se ha estado disminuyendo, eso sí es cierto. Si bien ahorita hay alrededor de, estoy viendo como dos analistas justamente que traen algo negativo, antes yo creo que habría tres y obviamente antes cinco, pero se ha venido disminuyendo hasta el número que tenemos actualmente.
Sí, desde luego, Julio, te saluda José Yuste. ¿Cómo te va?
Hola, José. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Julio, la que ha venido mejorando mucho es la perspectiva que trae la encuesta de analistas de Citi con el tipo de cambio, donde será el dólar que es barato en efecto, pero pues el tipo de cambio está mejorando. O sea, ya esperan, creo que 19 pesos para finales de 2025. Sí ha mejorado.
Sí, y eso ha sido una tendencia en las últimas, yo te diría, casi 5 encuestas que se ha venido mejorando. No hay una explicación más que esta externa que estás mencionando de un dólar débil, en tándem nuevamente que está explicado también con un Estados Unidos que está confrontándose con las instituciones, que a la vez está debilitando el dólar, porque si vemos los factores internos, tanto crecimiento, incertidumbre, incluso el diferencial de tasas, pues no estarían explicando este comportamiento del tipo de cambio que está más o menos bien comportado.
Ahora, ustedes en Citi están entre los que esperan un tipo de cambio menor a 19 pesos para el cierre de este año, ¿no? Son de los más optimistas.
Sí, somos de los más optimistas. De hecho, es prácticamente, comparado con el spot, es un movimiento lateral. Que está explicado nuestro pronóstico para final del año, pues es debilidad del dólar generalizada. Ahora, para el próximo año sí vemos una depreciación mucho más marcada hacia 19.89 pesos por dólar, que de cierta manera trae que todavía vamos a tener un diferencial estrecho, pero al mismo tiempo si vemos algo de fortalecimiento del dólar, que eso pues ya nos presionaría el tipo de cambios de sus niveles.
Claro, Julio, estamos platicando con Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. Julio, respecto de las tasas de interés, ¿qué tanto podemos esperar ya para el cierre del año? Pues como que ya hay muy, está muy claro el consenso hacia el 7, pero para el próximo año 2026.
Sí, totalmente de acuerdo. Para el cierre del año creo que este 7% que implica dos recortes ya está bastante cantado, como se puede ver en las expectativas. Creo que la pregunta está más hacia el próximo año, esta tasa terminal de política monetaria. La mediana ahorita está en 6.50%, pero si tienes, por ejemplo, el máximo está en 7%, que implicaría que ya no hay cambios después de llegar a ese nivel en 2025, y la más baja está en 6%. Yo creo que gran parte de estas discrepancias del espacio que puedas tener en recortes el próximo año va a depender mucho de la perspectiva de la inflación subyacente, porque es algo que ha estado bastante persistente. Y para 2026, aparte de la persistencia que estamos hablando, pues hay riesgos inflacionarios del presupuesto de 2026, ¿no? Desde los cambios a los IEPS hasta los aranceles que se le van a poner a los países con los que México no tiene tratado de libre comercio, que te pueden generar presiones inflacionarias adicionales y a lo mejor limitar todavía más el espacio de política monetaria.
Sí, claro, desde luego, yo creo que ese es el tema que viene. Entonces, tú veríamos un tipo un final de año, según esta última encuesta, con menores tasas de interés, un crecimiento, pues sí, bastante bajo, 0.5, que nos decías, y desde luego un tipo de cambio más o menos fortalecido en 19, así sería el final de año.
Yo creo que ese es un buen resumen el que haces. Muy claramente bajas tasas, tipo de cambio fortalecido, en una actividad económica que sigue estando relativamente débil y la inflación, sobre todo la subyacente, sigue estando persistente.
Oye, Julio, hay dos factores que yo hubiera pensado, y yo no soy economista, que hubieran afectado al tipo de cambio y las expectativas para fin de año. Una es el shutdown de Estados Unidos, que se mantiene, lleva 7 días cerrados, y la otra son las amenazas contra el T-MEC que hoy sacó tanto Donald Trump hablando de acuerdos bilaterales, aunque en forma muy ambigua, como las sí muy concretas quejas de Jamieson Greer en contra de México. ¿Esto no altera en nada en el tipo de cambio ni el crecimiento económico?
Mira, en el tipo de cambio tal vez debería, lo del shutdown de cierta manera no es la primera vez que pasa, entonces de cierta manera ya hay algo que el mercado sabe cómo reaccionar y por eso seguramente el tipo de cambio no tenía una reacción fuerte. Y respecto a los headlines, por así decirlo, los comentarios del presidente de Estados Unidos, creo que eso es algo que se espera durante el resto del año, ¿no? Que haya headlines negativos de Trump diciendo que a lo mejor va a querer un tratado bilateral o incluso a lo mejor que se va a querer salir. Pero creo que al menos el escenario base que está de cierta manera reflejando el mercado es que aunque haya ruido en el Inter, el escenario base sigue siendo que se llega a una especie de tratado de libre comercio con Estados Unidos y tal vez por eso no estemos viendo tan fuertes reacciones en el tipo de cambio. Y para el crecimiento yo creo que es muy temprano para decir, ¿no? Sobre todo la parte del tratado de libre comercio. No tenemos muchos detalles como para ver si va a ser positivo completamente o en el margen negativo. Entonces eso hay que esperar los detalles que seguramente conoceremos más hacia principios de 2026.
Claro, por lo pronto, Julio Ruiz, lo que se espera por la mayoría de los analistas es que México va a cerrar con un crecimiento del 0.5% y en consecuencia estaría por debajo del crecimiento demográfico y esto implicaría un retroceso en términos de PIB per cápita. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con estos datos negativos en crecimiento de PIB per cápita y qué tan dañino es para nuestro país?
Pues sí, yo creo que lo que tenemos que pensar es que tenemos que tener en promedio un crecimiento a través del 2%, ¿no? Para que justamente estos crecimientos de PIB per cápita pues no sean en detrimento. Si vemos los últimos años, sobre todo 2024, ahí ya empezamos a ver una aceleración, pero los años previos me parece que fue un crecimiento relativamente resiliente que sorprendió al alza, ¿no? Pero los años recientes sí se ve una aceleración clara.
Sí, desde luego que esto es lo que estamos viendo. Y un tema, ahora que está en boga, el tema de la inversión, ¿no, Julio? El tema de la inversión, viene muy baja la inversión. ¿Cómo generar mayor certidumbre a la inversión? Obviamente pasa por el tema de reforma judicial que ha generado incertidumbre, este tema del amparo ha generado incertidumbre, en fin, varias cuestiones que a la inversión no le están gustando.
Sí, el problema con el panorama de inversión, más allá de la pública que ya venía acelerando desde el trimestre del año pasado, la privada pues, ha enfrentado varios shocks de incertidumbre desde las elecciones de Estados Unidos, la empujar a la renegociación del T-MEC, las elecciones también locales cuando empezaron a ganar la mayoría, casi la mayoría calificada, después empujar por la reforma judicial. Entonces todos estos shocks se van acumulando y lo que te hace es que te retrasa todas estas decisiones de inversión y por eso vemos esta inversión que está relativamente pues diezmada, ¿no? Está bastante débil. Yo supondría que si se llegara a un acuerdo en el T-MEC, al menos esa parte de incertidumbre podría desvanecerse y podríamos ver a lo mejor un panorama un poco mejor para la inversión en México, pero eso tendremos que esperarnos probablemente para finales de 2026 o 2027.
Sí, por eso la expectativa de crecimiento es de 1.3 para el 2026. Pues Julio Ruiz, economista en jefe de Citi aquí en México, Julio, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Julio.
Gracias, buenas noches. Hasta luego.
Vamos al corte.
28 años de información financiera. Todo lo que quieres escuchar de economía y negocios. En las voces de Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. 28º aniversario. Solo aquí en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da como siempre mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que nos ven a todas las frecuencias en México y Estados Unidos. Seguimos en la 103.3 de FM y 970 de AM, abriendo la conversación. Y hoy pues, tiene que ver mucho la nota con lo que sucedió en Estados Unidos, o está sucediendo en Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio. Para empezar, Donald Trump, tras en la conferencia de prensa, ya con los medios, al reunirse y al ladito de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, pues dice que pues, le gustaría, le deja abierta la posibilidad, no es tan tajante, de que bueno, que sí se podría estar a favor de una negociación trilateral, que sería bueno, pero que sería todavía mejor, dijo Better, sería todavía mejor un acuerdo bilateral. Y tú dices, y es la segunda o tercera vez que lo dice, menciona la posibilidad de acuerdos laborales. Y Jamison Greer, el representante comercial de Estados Unidos, de la USTR, se lanza criticando a México, tanto en una reunión de economistas en Nueva York, en un foro económico, como en una entrevista con Fox News. Dice que para qué renegociar el Tratado de Libre Comercio con México si no cumplimos. Si no cumplimos, dice, en telecomunicaciones, en energía, en agricultura y en otros muchos temas. Y para colmo de males, pues seguimos con este arancel de 25% para el transporte de camiones pesados y el sindicato de automotor, el UAW, United Auto Workers, dice que México no cumple tampoco el tratado en tema laboral. Tres trancazos en un día. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, en el tema bancario, hoy resalta, hay que destacar esta nota de Grupo México que emite un comunicado en donde ratifica su propuesta para comprar Banamex y le da un ultimátum a Citi de 10 días para que decida si sí o no que se pronuncie en torno a esta propuesta que puso sobre la mesa. También sale a responder a los mercados que no confiaron mucho en la propuesta de Grupo México y reaccionaron e hicieron caer de manera estrepitosa el valor de las acciones de Grupo México, y Grupo México informa hoy que no va a aumentar de manera significativa su deuda en caso de que se acepte su oferta por Banamex, que sería menor a 2,000 millones de dólares, lo que tendría que buscar como crédito, los mismos que ya están cubiertos mediante líneas de crédito ya acordados, dice el Grupo México, y asegura que se van a mantener las inversiones en todos los proyectos que ha anunciado hasta ahora Grupo México en sus divisiones de transportes e infraestructura y minería, independientemente de que se realice o no la compra de Banamex. Es muy contundente el comunicado, como lo ha sido desde el primero de Grupo México, desde el primer momento en que puso sobre la mesa su propuesta, fue muy contundente, va por el 100%, quiere la mayoría y ahora está ratificando esta posición, pero también está haciendo la aclaración de que podría mantener solamente el 60% del 100, si es que se lo permiten, del valor total de la inversión, invitaría a otros inversionistas privados mexicanos y a Afores para adquirir el 40% restante después de un tiempo. Hoy la empresa ya tiene acuerdos con inversionistas mexicanos para cubrir este último porcentaje y posteriormente podrían realizar una oferta pública para invitar a pequeños y medianos inversionistas y democratizar y darle bursatilidad al capital. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. Bueno, pues ya avanza la nueva creación de lo que eran órganos autónomos a órganos que van a depender, obviamente, de las secretarías, tanto la Comisión Nacional Antimonopolio como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La primera, Comisión Nacional Antimonopolio, bueno, sustituiría a la COFESE, a la Comisión Federal de Competencia. ¿Qué pasa? Que la COFESE era autónoma, la Comisión Nacional Antimonopolio, salió muy bien la ley, pero no va a ser autónoma. Y ahí, bueno, pues faltaban ya quienes van a ser las comisionadas y comisionados. En el caso de la COFESE, llamó la atención, y a mi gusto llamó la atención de manera favorable, que va Andrea Marván, está entre las propuestas que manda la presidenta Sheinbaum al Senado para que sean comisionadas. Andrea Marván incluso podría ser presidenta de esta Comisión Nacional Antimonopolio, lo fue de la COFESE, lo podría ser de la Comisión Nacional Antimonopolio, estaría solamente 3 años, y así, bueno, se mantendría un estándar, bueno, y una transición bastante buena en esta Comisión Nacional Antimonopolio. Las propuestas para los comisionados y comisionadas de la comisión es Andrea Marván, Ana María Reséndiz Mora, Óscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado y Jaide Soledad Aragón. Por el otro lado, también está ya a los comisionados que van a sustituir, obviamente, a los que eran del IFT, los que entrarán en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y ahí van Ledénica Mackenzie Méndez González, María Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trapala y Norma Solano Rodríguez. Norma Solano Rodríguez suena mucho, es alguien muy apegada a Pepe Merino, ha estado en puestos claves de la Agencia de Transformación Digital. Suena que Norma Solano Rodríguez podría ser la presidenta de esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que ya sin autonomía, pero les va a tocar, pues no solo obviamente otorgar concesiones y refrendarlas, les va a tocar una regulación, que es una regulación que se hace de manera constante de todo el sector telecomunicaciones, un sector que sigue muy vivo y que habrá que regularlo bien.
Y bueno, hay dos cosas en torno a los las y los comisionados de telecomunicaciones, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, son 4 mujeres y un hombre. De los cinco, 4 son brodis de Pepe Merino, trabajaron con Pepe Merino, o sea, van a ser incondicionales de Pepe Merino. Solamente Mercedes Olivares, ella es la única que no ha tenido experiencia en la Agencia de Transformación Digital, no que no tenga experiencia en el sector, sino en la agencia. Y en el caso de la Comisión de Nacional de Competencia, ahí sí creo que todos han sido, es un perfil mucho más técnico, desde empezando, como tú dices, por Andrea Marván. Y en torno a Germán Larrea y su comunicado de hoy, pues mira, por más explicaciones que dio el mercado, casi que bruto, que bárbaro, cómo le gustó, ¿no? El lunes sus acciones se cayeron 15%, hoy subieron 1.57%. O sea, siguen muy abajo.
Sí, sin duda alguna, creo que el mercado castigó mucho los títulos de Grupo México, por eso tal vez esta respuesta que estamos viendo de Grupo México haciendo las aclaraciones pertinentes en torno a lo que implicaría la potencial posibilidad de que Citi aceptara su propuesta. Citi se ha mantenido realmente en su posición original de que su preferida es la alternativa que ofreció Fernando Chico Pardo por el 25%, y que va a ir adicionada con la oferta pública inicial. creo que esta es la parte que pues ha sido reiterativa por parte de la institución, de parte de Citi, y hoy pues estamos viendo que el Grupo México insiste, sale a aclarar a los mercados de qué manera podría administrar la operación de esta compra de Citi, y por el otro lado también insiste a Citi y le da este plazo de 10 días.
Yo veo a Germán Larrea muy echado para adelante, después de haber perdido el lunes 10 mil millones de dólares, que es lo que se perdió en valor de capitalización en la bolsa, que es una locura lo que perdió. Es un grupo muy fuerte, desde luego Grupo México, es un grupo que aún así vale casi 60 mil millones de dólares. Estamos hablando de Germán Larrea, el segundo empresario más rico del país, después de Carlos Slim. Y hoy lo que está mandando, la señal que está mandando, dice, pues tengo la liquidez suficiente para comprar así de rápido Banamex. Si accedes a Citi, te lo compro así de rápido, estaríamos hablando de una oferta que estaría levantando muy rápidamente, pues 9.300 millones de dólares. O sea, si es lo que está la mandando con eso, se nota muy echado para adelante Germán Larrea, diciendo yo tengo la liquidez suficiente para hacerlo. Y el tema ahora es, ¿qué quiere Citi? Germán Larrea, también sabemos, ha tenido rencillas con el gobierno en temas ferroviarios, en temas mineros, en fin, los ha tenido. Y en el caso de Fernando Chico Pardo, pues no ha tenido ningún problema con nadie. Realmente ahí el 25% de control lo tendría Chico Pardo, el otro sacarían algo a bolsa, lograrían el dinero un poco más tardado, pero lograrían esto. Y además Chico Pardo pues tiene prácticamente el aval presidencial, porque ya fue a ver a Claudia Sheinbaum en una ocasión y ella habló del prestigio de Chico Pardo, y Chico Pardo que entraba a invertir este dinero porque estaba Claudia Sheinbaum. Así que hasta el momento Citi ha preferido a Chico Pardo, pero lo de Germán Larrea, pues desde luego que es tentativo, porque de inmediato que tienen 10 mil millones de dólares, pues
tentador. Sí, este
tendría que pronunciarse Citi al respecto, no ha dicho esta boca mía. Es interesante también lo que dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera sobre esta oferta. Le preguntan, no critica a Germán Larrea, a diferencia de López Obrador, no lo veta, y dice, es una decisión de Citi, que la analicen. O sea, está muy bien, o sea, como diciendo, yo por mí.
Claro.
Bueno, vamos pues a un corte.
De alguna iba a decir manera, otro. No lo veta.
Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Huracán Priscila pone vuelos en riesgo. AICM pide a usuarios contactar aerolíneas si viajas a estos estados.
Eluniversal.com.mx.
Unión Europea propone duplicar 50% aranceles al acero para salvar al sector y frenar a China.
Milenio.com.
Grupo México desestima que oferta por Banamex eleve su deuda.
Elfinanciero.com.mx.
Secretaría de Economía descarta que Temex sea bilateral. Tratado será entre los tres países.
Excelsior.com.mx.
Diputados aprueban en lo general la ley aduanera.
Eleconomista.com.mx.
Diputados aprueban en lo general la ley aduanera de Sheinbaum.
Ford.com.mx.
Posible compra de Banamex no crecerá significativamente deuda. G México.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera, 28º aniversario. Abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jaime Fasja. Él es presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Me da gusto saludarte.
Igualmente. Oye, creo que ustedes también están preocupados por la ley del amparo que, pues, bueno, ya se va a aprobar seguro en la Cámara de Diputados con la mayoría de Morena. Cuéntanos.
Así es. Pues el sector inmobiliario es uno de los más sensibles a este tipo de cambios regulatorios. Estamos muy expuestos a actos discrecionales en materia de permisos, licencias, densidades. Y entonces, pues, nos preocupa que esta reforma de ley nos puede afectar de forma importante, pues por varias razones, ¿no? Por un lado, pues reconocemos los esfuerzos del gobierno federal y el Congreso para modernizar el sistema. Entonces, pues este tema de tener herramientas digitales y definición de plazos claros son cosas que creemos que sí contribuyen a una justicia más ágil y transparente. Pero por el otro lado, hay tres puntos en específico que nos preocupan mucho, ¿no? Por un lado, pues está el hecho de que hoy en día los desarrolladores podemos promover un amparo y obtener una suspensión que nos permita continuar con los proyectos cuando una autoridad intenta detenernos de una forma injustificada. Con esta reforma, esa suspensión dejaría de ser posible, por lo cual, pues con cualquier obra pueden haber clausuras, eso genera que se despidan a trabajadores, que se pierda empleo y que ponga en riesgo la viabilidad económica de los proyectos. Por otro lado, pues también un punto importante es que aunque ya entendemos que se está tratando en la Cámara de Diputados de quitar esto, como viene hoy en día, tiene una retroactividad y lo que hace es que pues amparos que hoy en día están ya interpuestos puedan obligar a los desarrolladores a frenar esas obras, lo cual también tendría un fuerte golpe a la economía. Y por último, un punto que también es muy importante es que pues el proyecto actual lo que dice es que las resoluciones derivadas de un juicio de amparo únicamente van a beneficiar a las personas que lo promovió, aunque se declare la inconstitucionalidad de una norma. Y el problema es que esto lo que va a hacer es que si hay desarrolladores grandes que tienen los medios para estar en litigio, pues obtendrán este beneficio, pero desarrolladores más chicos estarán en una desventaja competitiva y se vuelve algo injusto, ¿no? Entonces, pues en general, preocupados, buscando tener diálogo con las autoridades, porque al final del día mucho de nuestro capital viene de fondos de pensiones extranjeros, nacionales, y este es un punto que crea mayor incertidumbre, que sube el riesgo de la inversión y que tiene puede tener impactos negativos a la inversión, que al final busca generar economía y sobre todo generar más empleos en este país.
Preocupante el panorama que nos planteas, Jaime Fasja. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio. Me da gusto saludarte.
Igualmente, pues preocupante este panorama que planteas como consecuencia potencial de lo que podría implicar la entrada en vigor de esta modificación a la ley de amparo y más todavía si se aprueba con todo y este tema de la retroactividad. Pero quisiera preguntarte, Jaime, de hecho, durante muchos años se ha visto que en el sector bancario, por ejemplo, en los temas relacionados con los créditos hipotecarios, uno de los elementos que hacen que los créditos sean más caros para los usuarios de los servicios financieros y bancarios es precisamente la falta de un marco jurídico que permita darle agilidad a todos aquellos temas espinosos para la banca y para los usuarios. ¿Qué tanto podría afectar al sector inmobiliario esta nueva ley de amparo en cuanto al financiamiento, en cuanto a los créditos?
Pues mucho, y es uno de los temas que más nos preocupa, ¿no? Porque al final del día los bancos pues hacen un análisis del riesgo en cuanto a la deuda que van a otorgar, y entonces esto haría que los créditos inmobiliarios se conviertan en un crédito con mayor riesgo, y eso en el mejor de los casos se resumiría en créditos con un mayor interés para justificar el riesgo, pero en el peor de los casos es que los bancos decidan no entrar en muchas ocasiones a prestar al sector inmobiliario debido a que vean un riesgo innecesario para ellos de tomar, que al final del día les afecte en su cartera, ¿no? Y al final del día la inversión inmobiliaria depende de forma importante de financiar parte de la inversión con deuda, por lo cual si vemos que se frenen los bancos porque vean un riesgo mayor debido a que no haya un marco jurídico y una certidumbre de que los proyectos que se inician se pueden acabar y en un cambio de administración de una forma injustificada puedan frenar una obra, pues al final del día pone en riesgo pues muchos miles de millones de pesos de inversión.
Claro, desde luego, además de estos cambios obviamente en la reforma de ley de amparo, Jaime, además te saluda José Yuste, ¿cómo estás, Jaime? Buenas noches. Además de esto, ¿qué les está preocupando a ustedes en el sector inmobiliario, en el sector de desarrollos inmobiliarios? ¿Qué los está frenando hoy en día?
Bueno, pues en general nosotros vemos un empezamos el año con buen apetito de inversión, ¿no? Anunciamos una inversión mayor a los 15 mil millones de dólares a nivel nacional. Obviamente la reforma al Poder Judicial fue algo que no ayudó en temas de percepción. Los inversionistas institucionales se mostraron muy preocupados y al grado que tuvimos que hacer en muchos casos ajustes a la jurisdicción para meter temas de arbitrajes internacionales debido a una preocupación de la certidumbre jurídica derivado de la reforma. Y aunado a esto, pues ha habido en la Ciudad de México, por ejemplo, bando uno que se está instituyendo y que se anunció hace algunos meses por la jefa de gobierno. Hemos estado trabajando muy de cerca de las autoridades para pues tratar de mandar el mensaje de que lo que necesitamos no es un control de rentas, sino mucho menos de facilidades para el desarrollo, porque la mejor forma de incentivar la oferta al final del día es dando posibilidades para que se construya más, y eso hace que haya al final del día un ajuste natural en los precios, ¿no? Entonces, pues un panorama complicado. Nuestra inversión inmobiliaria es inversión en ladrillos que se queda en el país, que no sale con un botón, y pues estamos tratando de trabajar muy de la mano con las autoridades federales, estatales, municipales, para no desincentivar esa inversión, ya que los inversionistas institucionales analizan el perfil de riesgo y nos comparan con otros lugares del mundo, y hoy en día hemos restado puntos de como estábamos hace unos años.
Esto del control de rentas finalmente entró o no entró en vigor. A mí me impresiona mucho que, por ejemplo, las instalaciones de Grupo Fórmula, que estamos en Reforma Social y está la Ampliación Granada al lado, se están construyendo muchos edificios altos de 28, 25, 20, 30 pisos de casas, habitación, de departamentos. Y están construyendo y construye. No parece que se ha frenado para nada. Y por ejemplo, toda la inversión de Grupo Carso está todo lo que da.
Pues si vemos los números a nivel ciudad, sí vemos mucho menos grúas de las que veíamos hace unos años, ¿no? Hay proyectos, al final del día el desarrollo inmobiliario, pues son proyectos que duran 2, 3, 4 y hasta 5 años en su ejecución. Entonces vemos proyectos que ya estaban arrancados, que siguen, pero vemos mucha cautela para sacar nuevos proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema residencial, sobre todo, pues mucho patrimonio de los mexicanos o de los habitantes de la Ciudad de México, muchas veces sus ahorros los tienen en departamentos. Entonces iban, compraban departamentos, esos los ponían a rentar y era una parte importante de su ingreso a nivel mensual. Y si de repente existe la preocupación de que se van a topar esas rentas, pues esas personas que al final del día dependían de esos ingresos, su patrimonio se puede ver afectado, y entonces deciden el no comprar en preventa. Entonces el consumidor que está comprando esos departamentos solo es el consumidor final, en lugar de que sea también el inversionista, que es una parte importante del ecosistema. Entonces eso está ocasionando que vemos mucho menos absorción por la preocupación del valor que pudieran tener esos activos.
Claro, Jaime, pero en ese sentido, ¿qué se sabe hasta ahora del avance o no de esta iniciativa que busca topar las rentas?
Bueno, es una serie de puntos, de varios puntos, entre ellos un índice con el que estamos pues tratando de trabajar de cerca con las autoridades de la Ciudad de México para que al final del día no afecte la inversión y no pueda topar el patrimonio de cientos de miles o millones de ciudadanos de la Ciudad de México. Vemos que hay pues diferentes secretarías dentro de la ciudad trabajando en el plan que anunció la jefa de gobierno hace unos meses. Entonces, pues algunos puntos van más avanzados, en otros ha habido apertura por parte de las autoridades para trabajar con nosotros, porque el mensaje nuestro es, estamos nosotros de acuerdo en que la gentrificación es un fenómeno con el que tenemos que trabajar y resolver, pero nosotros creemos que la mejor forma de resolverlo es incentivando la inversión. Cuando tenemos mayor inversión, tenemos mayor oferta, el que haya mayor oferta hace que los precios se ajusten, y por el otro lado estamos trabajando con la ciudad también para encontrar la forma de aumentar densidades en donde tenemos...
Claro, es que ese es el tema, una mayor oferta. Desde luego, Jaime. Oye, Jaime, nos acaba aquí el tiempo, ya ves que tenemos un cierre automático que nos cae. Jaime Fasca, presidente de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios. Muchas gracias, Jaime.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
28 años de información financiera. Todo lo que quieres escuchar de economía y negocios. En las voces de Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. 28º aniversario. Solo aquí en Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Esto es Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El micrófono no me oyen, pero regresamos aquí a Fórmula Financiera. Me da en verdad mucho gusto que están aquí dos compañeros nuestros de Grupo Fórmula que van a iniciar, ya iniciaron, ¿no? Un programa que el nombre a mí me encanta, se llama Piso 6, pero hay que explicarlo porque todos estamos en el sexto piso aquí y todas noticias y todo se produce en el piso 6, que son Enrique Moreno y Sofía Ramírez. Muchísimas gracias por
estar aquí.
Enrique, perdón, le estoy cambiando.
Su nombre artístico es Ricky Moreno, o sea, no es Ricky Moreno, se llama Ricardo Moreno. Y la de Sofía es Sofía la de Ciro.
Oye, y además es Sofía la de Ciro y Sofía
de la Mañanera.
Yo debo confesar que mi único contacto con la Mañanera desde López Obrador, por higiene mental, ha sido Sofía. No, nunca no puedo, yo no puedo con las Mañaneras, no las escucho, no puedo con ellas, pero tengo a Sofía. Y entonces ella me informa de todo, todas las mañanas.
Es verdad.
Pero a ver, Ricky, cuéntanos sobre Piso 6.
Antes que nada, muchas gracias, Marco.
Bienvenido. Bienvenido.
José, Pepe Yuste. Oiga, a ver, arrancamos Piso 6 ayer, justamente con un proyecto que Sofía me hizo el favor de acompañarme. Efectivamente se llama Piso 6 porque todo pasa en el Piso 6.
Claro.
Siempre que invitamos a alguien, siempre que alguien viene a visitarnos, siempre decimos, oye, es el Piso 6, te vemos en el Piso 6, etcétera. Entonces, en estos dos años, ya casi tres que llevamos por acá, pues fue el nombre que decidimos tomarle porque somos, en esta nueva generación, en estas nuevas palabras, somos unos creadores de contenido. Todo el día estamos generando contenido en Grupo Fórmula. Todo. Y es lo más difícil en esta época. Cuando tú vas a abrir un canal de YouTube, o tienes un Twitter, o tienes un Instagram, ya lo tienes, pero ¿y luego qué hago? ¿Y qué voy a subir? Y lo tengo que subir, y lo tengo que programar, y cada hora. Y de verdad que cuando te vuelves un generador de contenidos, ves lo difícil que es. Bueno, Fórmula genera 42 horas al día de contenido. 42 horas el día entre 103.3, que es donde estamos, Telefórmula, que es donde nos están viendo, pero hay que sumarle el 104.1.
Claro.
Hay que sumarle además la 1470,
sí, claro,
con los programas de Shanique, de Janet, etcétera. Y luego de ahí, todavía le tengo que sumar lo que hacen los reporteros, porque los reporteros también hacen contenido.
Que es un muy buen equipo de reporteros
que
en Fórmula.
Es el mejor de la,
es el mejor
de la radio. Oye, Ricky, Sofi, a ver, platíquenos, ¿qué es el Piso 6? ¿Qué contenido ofrece? ¿Hacia qué audiencia van? ¿En qué horario están? Cuéntenos todo, por favor.
Nosotros estamos a partir de ayer, de lunes a viernes, desde las 10 de la noche. Estamos de 10 a 11 de la noche. Y lo que queremos hacer es contarles lo que pasó en el día. Que la gente que va en el coche rumbo a su casa, que ya llegó a su casa, que está cerrando el día, o quizá la gente que está empezando su jornada, porque hay mucha gente que trabaja en las noches, que quizá es ahora empezó su turno, prenda la radio, nos prende en el 104.1 de FM, en el 1500 de AM, o en cualquiera de las plataformas digitales de Grupo Fórmula, le prenda y nosotros le vamos a contar qué fue lo que pasó en el día, las notas más importantes del día, y se las vamos a contar a través de ustedes, se las vamos a contar a través de la información que se fue generando durante el día en Grupo Fórmula, de las respuestas que obtuvimos en Grupo Fórmula, de la información que se generó en Grupo Fórmula y de la opinión, porque además de las 42 horas de contenido que genera Grupo Fórmula, se produce mucha información y se produce mucha opinión, porque aquí en Grupo Fórmula, aquí en este Piso 6, están los líderes de opinión. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empecé a trabajar, yo llevo 13 años aquí en Grupo Fórmula, que este spot de, si usted lo escuchó, seguramente fue en alguna parte, en alguna de las estaciones de Grupo Fórmula. Los principales noticieros están en Grupo Fórmula. Entonces, les queremos contar eso, le queremos contar a la gente qué pasó durante el día, para que además puedan estar informados y puedan entender de lo que habla la gente, que lleguen a una reunión, porque nosotros a veces como periodistas somos un poco egoístas con la gente, les exigimos que estén informados, les exigimos que sepan qué pasa en las en la Cámara de Diputados, cómo cerró la bolsa, y la gente tiene vida, la gente tiene otros trabajos, sí, y no pueden estar pendientes todo el día de la información. Entonces, claro, nosotros lo que vamos a hacer es que aquellas personas que no pueden estar pendientes de Ciro a las 7 de la mañana, de Joaquín a la 1, de ustedes a esta hora, a las 10 puedan enterarse.
Ahora, ahí Sofi y Ricky tienen un enorme reto. El enorme reto es cómo jerarquizar qué van a llevar. Porque de repente, incluso llevamos con distintas ópticas lo mismo, sí, y a los mismos actores.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Nos entrevistamos a los mismos actores de repente con distintas ópticas. ¿Cómo hacer eso?
Ahí te va. Yo creo que lo que hemos estado trabajando es encontrar la línea del tiempo, porque en los programas de Azucena, por ejemplo, a las 7 de la mañana aquí en el 103, hay una entrevista muy buena. Y esa entrevista genera una respuesta para las 2 de la tarde, 1-2 de la tarde, con Enrique Acevedo, que es otra frecuencia. Entonces, vamos a ir buscando cómo se genera la noticia a las 7 de la mañana, cómo responden a las 2 de la tarde, y sobre todo también a las 6, ya hay otro actor político hablando, una entrevista que pasó, por ejemplo, con Pepe Cárdenas o con Juan Becerra, tan controversial Juan Becerra, que es, y que genera información, o que tiene las entrevistas. Recuerdo cuando vino el exsecretario de Salud, ¿se acuerdan? López Gatell, el subsecretario, el único que le dio entrevista de todos los medios fue a Juan Becerra. Bueno. El único. Bueno.
Sabemos, bueno, por qué.
Pero ahí está. Y pasó en el piso 6. Entonces, es ese hilo conductor que vamos a hacer. Entonces, vamos a buscar eso. Porque, pues, la verdad es que Grupo Fórmula tenemos la fortuna de ser el 1-2 siempre, ¿no? Entonces, aquí, ¿de quién hablo primero? ¿Del 2 o del 1? Del 1, del 2. Y están así siempre, ¿no? Entonces, realmente lo que queremos ver es quién lo detona. Porque lo detonan desde Juan Manuel de Anda, 5:30, cuando lee los encabezados, porque a las 7 ya hay un comentario, porque empieza a generarse, ¿no? Ese es lo que queremos hacer. Y sobre todo meter los comentarios. Ayer que estrenamos, empezamos con el primer comentario, el byte que hicimos fue de Eduardo Ruiz Gili, ¿no? Diciendo, uh-huh, de por qué los encapsularon, por qué la presidenta encapsuló a sus políticos.
Los encorraló.
Y la explicación que da Ruiz Gili ameritaba decir, y él termina diciendo, bueno, pues yo soy Claudia Sheinbaum, pero pues ahí está, ¿no?
Oye, pero sí, tú lo dices, son 42 horas diarias y la resumen en una hora y no está nada fácil. Y aparte tiene que estar pendiente de que ahorita a las 10 de la noche, cuando van ustedes al aire, ¿qué pasó con Priscila?
Claro,
entonces, encima de todo, la nota del día, la que ustedes están generando, es porque a las 10 de la noche ya no hay nota. Sí, señores, sí hay nota todo el día.
Hay mucha nota, pero además,
¿cómo la van a hacer ahí?
Somos bien ambiciosos. Y queremos contar las notas, no solo las notas de política, las notas de seguridad, las notas de economía, porque las 10 de la noche es un horario pesado, es un horario que son los noticieros estelares en la televisión, pero es el momento en el que la gente también se quiere relajar. Y nosotros también nos caracterizamos por tener un estilo muy relajado. Parte del éxito que ha tenido esta mancuerna en los espacios que hemos estado juntos es que nos divertimos haciendo lo que... Qué bueno que lo dijiste tú, Mari, porque a mí me da... Y queremos hablar de otras cosas. Queremos hablar de cosas virales, queremos hablar de música, queremos hablar de deportes, queremos hablar de Bad Bunny.
Me encanta la Casa de los Famosos.
Me encanta la Casa de los Famosos, porque, a ver, además...
A ver, ¿quién ganó?
Aldo de Nigris, de las niñas Nigris, claro.
Pero debe impuestos, ¿eh? Debe impuestos, ¿sí sabías?
¿Por qué? A ver,
explícame. Ah, bueno.
Por el premio que ganó la
Nike. Ah, claro.
Bueno, está 1.2, ¿no?
Sí, no solo los empresarios lloran. No solo los empresarios lloran.
Es la de ley que paguen impuestos.
Sí, claro, como cuando te ganas el chequezote que tienes que pagar, ¿no? Y la idea es eso, la idea es contarles todo lo que pasa, de lo que la gente está hablando. Obviamente es de lo que la gente está hablando en Grupo Fórmula, de las noticias, pero también de lo que están hablando en las redes.
Sí.
Vamos a tener sección de deportes y vamos a tener otras dos secciones. Vamos además, a... porque somos muy ambiciosos.
Es que no al final no dejamos de ser radio, no deja de ser un horario de las 10 de la noche. Bien decía Sofía, algunos van regresando a sus casos, pero otros van llegando. Sí. Y ellos se acompañan de nosotros. Y cuando se acompañan de nosotros, identificamos que uno, la confianza que genera la radio para preguntar, oigan, ¿cómo le cambio a mis transacciones en la app? Hoy me pasó, no pude transferir dinero porque no he hecho. Entonces, nos vamos a tomar el tiempo que le denominamos atención al cliente para ayudarles con eso.
Eso va a ser muy bueno, Ricardo, porque fíjate, aquí nosotros les podemos contar un poquito. Mañana cumplimos 28 años, por cierto, al aire.
Ah, claro. ¡No habías nacido, Ricky!
Hace 28 años, cuando llegamos al horario que tenemos, nos decía, no, es que es un horario que nadie escucha. Ustedes,
es que a
ustedes
empezamos de 9 a 10. Les va a pasar, originalmente era de 9 a 10.
Les va a pasar algo similar. Les van a decir, no, es que a las 10 de la noche ya quién, ya es horario de telenovela, ya es horario de televisión. No, yo creo que ustedes tienen un gran reto y una gran oportunidad. Y con lo que nos están contando que van a tener de información más amenidades, va a ser sensacional.
Pero una amenidad era, ya nos decías tú.
Atención al cliente.
Atención al cliente. ¿Y la otra?
Pues el clásico de Grupo Fórmula, ¿no? La mano peluda.
Para espantar.
Sí, claro.
Viernes de susto. Es un viernes de susto. Digo,
que nos asustamos de los vivos o de los no vivos.
Yo debo confesar que yo nunca he podido escuchar la mano peluda porque a mí sí me da miedo.
Pues a nosotros también, Mari. Eso es lo peor, que a nosotros también nos da miedo.
Juan Ramón, que falleció desafortunadamente, y empezaba... Yo no la cambiaba, yo no puedo.
Y bueno, vamos a nos regalar unas campanitas para espantar a los muertos y no sé qué tanto.
Oye, pero además vamos a salir de aquí a las 11 de la noche. Imagínense un viernes a las 11 de la noche en el piso 6, terminando la mano peluda en los pasillos.
¿Espantan?
Sí, espantan. No, en el piso 9
me es el de mayor terror, ese es el de terror.
Oigan, pues qué padre. Además, ustedes forman parte de la... Radio Fórmula está invirtiendo en nueva generación porque algunos tenemos algunos añitos, como ustedes comprenderán, vamos a cumplir 28 años. Pero vamos a cumplir 28 al año, mañana 28 años.
Debemos aclarar, empezamos, Marco, ya empezamos a los 13 años, me encantan a los 10.
De 13 años de actividad profesional. Pero bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Aquí festejaremos.
Aquí vamos. No nos dejan traer champaña, pero por lo menos Coca-Cola.
Aquí sabemos.
Eso es todo.
Le enseñamos cómo.
La champaña viene José de Ricky. Estamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Boris Hernández. Él es meteorólogo del Servicio de Meteorología Nacional. ¿Cómo estás, Boris? Muy buenas noches.
Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí listos para hablar del clima en general y también de Priscila.
De Priscila, a ver, cuéntanos, ¿Huracán 2 ya no se convirtió en categoría 3 o todavía podría?
Bueno, te comento rápidamente lo que sería Priscila. Este sistema se mantiene como un huracán categoría 2. Todavía la última actualización a las 21 horas del día de hoy se mantiene como un huracán categoría 2. Este sistema, en el pronóstico que tenemos actualizado, ya no se prevé que evolucione a un huracán categoría 3. Se mantendría en las próximas horas como un categoría 2, disminuiría en los próximos días a un categoría 1 y ya muy cerca de Baja California Sur, principalmente al norte, estaría como una tormenta tropical. Este sistema, pues por su cercanía a la península de Baja California, estaría generando lluvias importantes, lluvias intensas a partir de hoy en Baja California Sur, Sinaloa y el estado de Nayarit. También estaríamos teniendo lluvias muy fuertes en Durango y también lluvias fuertes en Zacatecas y Jalisco y Colima. Este sistema, por su amplia, amplio diámetro, estará generando la entrada de humedad básicamente o primordialmente en Baja California Sur. Conforme vaya avanzando hacia el norte, noroeste, Pues irá también afectando al sur de Baja California en la parte de esta península. Entonces es muy importante recalcar que este sistema también estará generando vientos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, principalmente en Baja California Sur, además de un oleaje de 5.5 a 6.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur, además de oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de Sinaloa, Nayarit y el estado de Jalisco para lo que resta del día de hoy. Para mañana, este sistema disminuirá un poco las lluvias porque se aleja un poco, sin embargo, seguirá generando entrada de humedad, lluvias importantes todavía en la península de Yucatán para las próximas horas y conforme se vaya acercando este sistema. También el oleaje se mantendría de 5 a 6 metros de altura en costas, en la costa occidental de Baja California Sur. Esto, obviamente, conforme vayamos nosotros viendo este avance del sistema, como podemos observar en esta imagen, pues el oleaje también se aumentaría para la parte de Baja California Norte conforme vaya avanzando el sistema. Las lluvias se mantendrán en los próximos días, esto en pronóstico, pero lo principal, lo que comentaba al principio, no se espera que aumente a categoría 3, es lo que tenemos ahorita en el pronóstico, sino que vaya disminuyendo su intensidad, pero las condiciones claro. De lluvia, viento y oleaje se mantendrán.
Boris Hernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Boris.
Marco Antonio, muy buenas noches.
Boris, esta explicación que nos das tranquiliza de alguna suerte, pero si nos puedes contar, le cuentas a la audiencia de Grupo Fórmula, de Fórmula Financiera, ¿qué condiciones tendrían que darse para que, aunque por el momento se está descartando, pero que pudieran darse, que pudieran suscitarse para que de categoría 2 pase a la categoría 3 y qué ocurriría en caso de?
Sí, claro, mira, para que este sistema pueda aumentar la categoría a un huracán categoría 3, deberíamos de tener condiciones de temperatura en la superficie del mar, es decir, que aumente la temperatura, lo cual estamos previendo que disminuya. ¿Por qué? Porque conforme vaya avanzando hacia el norte, este sistema se va a ir encontrando con aguas más frías, lo cual disminuiría su potencial. Además, en altura, en la parte alta de la atmósfera, tenemos cizalladura del viento. Esto también implica que la cizalladura no deja que crezca el sistema, por lo cual se espera y se pronostica que para las próximas horas estas condiciones puedan disminuir la categoría del sistema. Por eso se está previendo o se está pronosticando que el sistema, en lugar de aumentar la categoría, vaya a la baja, es decir, disminuya paulatinamente a huracán categoría 1 y después a tormenta tropical.
Bueno, estamos platicando con Boris Hernández, desde luego meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional. Te saluda José Yuste. Boris, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto.
Bueno, igualmente, qué gusto. Oye, a ver, cuéntanos, esto es el caso de Priscila, ya nos dijiste, entra como categoría 2, puede descender incluso, qué bueno, esperemos que sea así. Eso en este caso va a California, ya nos decías los estados afectados, pero también hay que decir que en general para México ha sido una temporada de lluvias muy copiosa realmente, que se esperaba incluso que no ha terminado la temporada de lluvias en octubre. ¿Para cuándo esperan ustedes que termine esta temporada de lluvias aquí en México?
Sí, mira, comentarte que la temporada de lluvias estadísticamente termina el 30 de noviembre, a la par con la temporada de ciclones tropicales. Como bien lo mencionas, hemos tenido precipitaciones vastas en casi todo el territorio nacional, principalmente desde el centro hasta lo que es el sur, sureste y península de Yucatán. Hemos tenido lluvias que en algún momento han sido benéficas para estas regiones que han tenido, a lo largo de los meses anteriores, podemos mencionar una disminución de esta precipitación. Ha venido a ser una temporada muy buena en ese sentido. Entonces, hay que prepararnos porque vamos a seguir teniendo precipitaciones, al menos en lo que resta de esta semana. Déjame mostrarte esta imagen donde tenemos el pronóstico de lluvia para del 7 al 9 de octubre. Como puedes observar, tendríamos precipitaciones en la península de Baja California, así como en la parte occidente, centro, sur, sureste y península de Yucatán. Aquí tenemos dos cuestiones muy importantes. Dos sistemas. Un sistema que estará generando lluvias en esta región, un sistema de baja presión, y otro sistema de baja presión acá sobre el sur de Chiapas y Oaxaca. Como podrás observar esta parte azul, esperamos lluvias importantes. 250 hasta 350 milímetros es lo que se espera en esta región. Son lluvias torrenciales lo que estamos esperando en los próximos tres días para esta región. Independientemente de que no tengamos un ciclón tropical, un huracán, estos sistemas de baja presión están generando estas precipitaciones, o es lo que se espera, que generen estas precipitaciones, por lo cual también hay que estar muy atentos en estados como Oaxaca, como Chiapas, Veracruz, Tabasco, además de el sur del estado de Campeche. Esto es independiente a lo que veíamos en la península de Baja California, donde también estaríamos esperando lluvias importantes, esto a causa del huracán Priscila.
Oye, Boris, y se está pronosticando, bueno, se está pronosticando, ya es un hecho, vi ahorita unas imágenes, que el Cutzamala está llegando al 100%. Y bueno, esto es una buena noticia porque el año pasado estaba creo que al 30% y era un severo problema para el suministro de agua en el Valle Metropolitano. Pero ¿existe el riesgo de que si faltan todavía tantas lluvias y tantos huracanes, pudiera rebasarse, llegar a más del 100%? ¿Y qué pasaría ahí?
Sí, mira, comentarte en este sentido que para el Valle de México sí hemos tenido precipitaciones, pues de una manera todos los días, vaya, hemos tenido precipitaciones. Esto pues ha provocado que en algunas partes, tanto del Valle de México como por el sur y sureste de la República Mexicana, las presas tengan acumulación de esta lluvia. Muchas de estos sistemas hidráulicos de las presas son de alguna manera tienen sus digamos cómo poder decirlo el desfogue natural de las presas, es decir, tienen vertedores naturales. Entonces muchas de ellas al llegar a un 100% hacen un desfogue natural, es decir, siguen el cauce del río, simplemente llenan, desbordan por un vertedor libre que es seguro y empieza el desfogue de la presa. Otras presas también tienen lo que sería las compuertas. Estas presas pues ya son manejadas más por cuestiones de hidroeléctricas, donde ya entran pues otras dependencias que pueden explicar un poco mejor esta situación. Pero al menos para el Cutzamala, en efecto, tenemos ya una acumulación de esta lluvia en este sistema. Pero como te comentaba, al final todavía no llegamos al 100%, seguiremos teniendo precipitaciones, pero ya vamos de salida en la temporada de lluvias. Sin embargo, hay que estar muy atentos porque seguirán las precipitaciones y esto podría, pues, que en algún momento podamos tener el 100% de estas presas, pero como te comentaba, hay vertedores libres, vertedores de seguridad que tienen estos sistemas, lo cual pues ya está diseñada, están diseñadas para esta seguridad de desfogue de presas.
Pues sí, Boris Hernández, meteorólogo del Servicio Mexicano Nacional, Meteorológico Nacional, muchísimas gracias por tus comentarios.
Boris, gracias.
Gracias, Boris.
Estamos a sus órdenes, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Pues bueno, por lo menos las noticias de Priscila son tranquilizadoras. Qué bueno que se alertó desde la presidenta Sheinbaum diciendo que había riesgo que se convirtiera en categoría 3. Y luego cuando no se convierte en categoría 3, hay quien dice, ay, exageraron. Qué bueno que se exagera con la advertencia para que no pase lo de Otis.
No, y de todas maneras hay lluvias torrenciales,
sí,
¿no?
Claro.
Cuando te ven un huracán de esas categorías.
Está pasando en Puerto Vallarta, unas olas torrenciales. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe.
Maricarmen Cortés, muchas veces, Maricarmen Cortés. Mañana nos toca aniversario, por cierto.
Mañana aniversario de Manteles Largos.
Al aire. Sí. Marco Mario.
Gracias, Maricarmen Cortés. José, y usted, muy buenas noches. Buenas hasta mañana.
La producción de Diana Zapeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Fer Vigueras, Paco Huerta, en YouTube Katy Hernández y Jorge Cruz, estuvieron los dos. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Gracias.
Hasta mañana.
Y nos vemos.
Gracias.
Mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.